Y una vez más, bienvenidos a mis relatos de viajeros intrépidos en radioviajera.com. Hoy nos vamos a ir de aventura a las tierras de los incas, al Perú. Os voy a contar mi viaje, en donde visité muchísimos lugares que me sorprendieron, me fascinaron muchísimo más de lo que yo pensaba. Perú es un destino que, en mi opinión, todo viajero debería conocer. Es un país muy grande en donde hay muchísima historia, bueno, como civilizaciones incas e incluso muchas otras anteriores, lugares mágicos como las líneas de Nazca, que bueno, esconden misterios que a día de hoy los científicos todavía no le han dado respuesta, unas líneas solo visibles desde el aire. También es un país con, bueno, la cordillera de los Andes la atraviesa entera, unas montañas maravillosas, una selva increíble, la costa del Pacífico a otro lado. Pero Perú tiene muchísimo más. Una gente muy amable, una comida muy rica, con platos como el ceviche, platos de arroz con papas, como ellos las llaman, patatas, con verdura, carne, unas comidas muy muy buenas. Y bueno, la alegría de sus calles, de sus pueblos. Eso es lo que invita a quedarse en Perú y, bueno, a sentirse bien y a siempre tener ganas de volverlo a visitar. Perú fue y es la tierra de los incas. En mi viaje, que hice con una buena amiga, comenzó llegando a la ciudad de Lima. Bueno, allí solamente cambiamos de avión para tomar otro vuelo con nuestro destino final, que era Arequipa, desde donde se podría decir que establecimos nuestro cuartel, donde ducharnos, dormir, cargar las baterías de móviles y cámaras y poco más. Desde allí podíamos visitar muchos lugares que teníamos planeados. En Arequipa vivía un amigo que nos dejó una habitación en su casa, por lo que yo estuve muy agradecido. Incluso le pregunté en algunas ocasiones que si quería venir con nosotros en alguna de las excursiones que teníamos pensado, pero bueno, él estaba muy ocupado y desgraciadamente no pudo acompañarnos, pero vamos, estamos muy muy agradecidos por este gesto, esta oportunidad de quedarnos en su casa, no solamente por el tema de tener una habitación ya todos los días, sino también porque, bueno, por allí pasaron también algunos familiares, él es peruano, sus tíos, familia, y la verdad que fue muy enriquecedor conocer un poquito más cómo viven los peruanos de puertas hacia adentro. Y bueno, tengo que decir que son gente encantadora, da mucho gusto pasar tiempo con ellos, hablando con ellos. Es la verdad que un pueblo muy parecido a nosotros, a los españoles, desde el punto de vista de hablar y vamos, olvidarse del tiempo. Así es que bueno, fue un acierto quedarse en esa casa. Arequipa, por cierto, es la segunda ciudad más grande de Perú, con algo más de 1 millón de habitantes. Y allí hay lugares también muy interesantes que visitar. La plaza central, o mejor llamarla por su nombre, la Plaza de Armas. En muchas ciudades españolas, en la mayoría, la plaza más importante y o a veces la más céntrica se llama la Plaza Mayor. Sin embargo, en Sevilla, desde donde salían muchísimos de los barcos en el siglo XV, XVI, tanto en las tres expediciones de Colón, como en muchas otras posteriores, como digo, en Sevilla. Una de sus plazas muy importantes se llama así, Plaza de Armas. Es por ello, por lo que en países latinoamericanos muchas veces su plaza mayor se llama también así, Plaza de Armas. Justo ahí hay una catedral preciosa, además de unos edificios de época colonial, con unos soportales, unos balcones muy muy bonitos, que como mínimo invitan a pasear, a sacarse el teléfono, la cámara, todos los aparatos posibles para hacer fotos de este lugar y tomar algo en sus restaurantes, porque sus mesitas, los restaurantes de esos soportales invitan a ello muchísimo. Decía que en Arequipa hay lugares muy interesantes. Por ejemplo, tenemos en el centro, aún a día de hoy intacta, un área muy importante, una ciudadela fundada en el año 1579. Un lugar también llamado, por algunos de sus edificios, el Monasterio de Santa Catalina. Esto era, y sigue siendo, una pequeña ciudad amurallada, con casas muy pequeñitas, como digo, todas ellas intactas. Y lo más curioso es que las calles que habían en esa ciudadela tuvieron unos nombres muy españoles. Allí encontramos la calle Córdoba, la calle Málaga, la calle Granada, la calle Toledo, la calle Burgos. Y claro, llama muchísimo la atención y es muy gracioso. Pero como digo, desde el punto de vista histórico, es un lugar muy muy interesante. Esta ciudadela, que parece un pequeño pueblo español, que de alguna forma así lo fue en su día cuando se fundó. Además de que, como digo, se pueden visitar muchas de sus casas, en las que dentro de ellas se encuentran objetos personales de la época, como camas, sillas, baúles. Me puedo imaginar esos baúles transportando cosas que traían desde España y, igualmente llenos de otras cosas, oro, por ejemplo, que se llevaban en el viaje de vuelta a España. Como decía, realmente muy curioso pasear por esas calles y visitar esas casas. Arequipa tiene también otras calles muy bonitas, algunos miradores, avenidas con muchos comercios. Y alejándonos de las calles principales, siempre encontramos muchos restaurantes de comida local. Algunos muy humildes, pero donde se come muy muy bien. Además, muy barato y muy tradicional. Hay un mercado que me gustó muchísimo, que es el mercado de San Camilo, en donde compramos muchas verduras, frutas tropicales, a muy buen precio. Este mercado diríamos que una simulación de cómo se construía en la época de la construcción de la Torre Eiffel. Luego, por ejemplo, en Oporto, que tenemos el puente famoso construido por unos socios de la época de Eiffel. Y este mercado fue también así. Su estructura tiene una construcción muy parecida desde el punto de vista de las vigas, los metales, etcétera, etcétera. Tras pasar un par de días allí en Perú, decidimos hacer una primera salida para visitar el Machu Picchu. Este viaje, que puede parecer sencillo, ya que desde Arequipa hasta Cusco, la ciudad más cercana a Machu Picchu, hay unos 500 kilómetros. Claro, yo cuando lo miraba en España digo, si se va rápido, igual en 3 horas, 4 horas se puede, o 5 horas se puede llegar. Y con suerte en un día ida y vuelta, si Machu Picchu no es muy grande, lo vemos, volvemos y qué va, nada de nada. Desde Arequipa cogimos un autobús a medianoche, creo que fueron 10 horas hasta llegar o algo así, hasta llegar a Cusco. Situada esta ciudad a una altitud de 3.400 metros y Cusco fue la capital del Imperio Inca. Allí visitamos el centro, el museo arqueológico, algunas partes de la ciudad. Hay una parte con un muro de piedras colocadas por los incas Algunas de ellas, bueno, parecen un puzzle de cómo lograron poner con esa precisión esas piedras. Cusco es una maravilla, hay que hacer una parada y visitarla sí o sí. Tras visitar Cusco, tuvimos que buscar una combi. Estas pequeñas furgonetas, utilizadas en muchos países latinoamericanos y algunos africanos o asiáticos, y bueno, y dar con una que fuera a un pueblo llamado Ollantaytambo, a unas 2 horas más o menos desde Cusco, donde por cierto también hay unas ruinas incas muy importantes y que se pueden visitar rápidamente al no ser tan grandes. En Ollantaytambo cogimos un tren hasta el pueblo de Aguascalientes, más arriba en la montaña, ya en la selva profunda, y bueno, en los pies de las montañas que ya forman parte del Machu Picchu. Y como había pasado casi un día completo desde que salimos toda la noche viajando y todo el día también entre combis, trenes, etcétera, llegamos a Aguascalientes ya por la noche. Quedaba tiempo para cenar, buscar algún hotel y ya está. Al día siguiente, bien temprano, creo que nos levantamos a las 4 y algo de la mañana para coger un autobús a las 5, que eran los primeros autobuses que subían al Machu Picchu. Una hora más o menos de autobús y bueno, ya por el camino vimos también algunas personas que hacían ese trayecto, ese último trayecto a pie. Un trayecto conocido como el Camino de los Incas. El Machu Picchu me impresionó y me gustó mucho. Sí es cierto que no es tan antiguo como otras construcciones en otras partes del planeta, como por ejemplo puede ser en Egipto o en China con la Gran Muralla, o incluso en Grecia, en las del Imperio Romano, incluso como en América, por ejemplo, como las civilizaciones mayas. Con templos y ciudades de 1500 años. Pero de todas formas el Machu Picchu es mucho más grande de lo que yo pensaba, además de muchísimo más bonito, teniendo muchos lugares que visitar, no solamente lo que todo el mundo ve en la foto que se publicita con las ruinas, una pequeña montañita. No, eso es gigante. Hay muchas montañas, muchas partes arqueológicas, de casas, bueno, las nubes están más bajas que las cumbres de esas montañas. Es un lugar para pasar bastante tiempo y bueno, además los bloques de piedra, esos gigantes, como construían los templos, las casas, eso impresiona muchísimo. En el Machu Picchu fuimos a un lugar, dentro de los muchos lugares que hay que visitar, que está muy poco frecuentado, se llama el Puente de los Incas, que es en realidad un camino largo donde tardamos aproximadamente pues unos 45 minutos, una hora, para llegar hasta el final, andando por un sendero, a veces muy denso, con ramas, donde era difícil caminar entre tanta vegetación. Otras veces no había nada más que la montaña, el sendero, que a veces era de un metro, a veces era mucho más pequeño, y daba un miedo porque estaba el sendero y luego continuaba la montaña hacia abajo y no había nada para agarrarse, nada. Entonces yo decía, pero si es que si miras para abajo, si por aquí te caes, no te saca nadie de aquí. Y bueno, claro, yo iba con otra persona, había que llevar cuidado. Pero bueno, partes así había muy pocas, pero sí es cierto que mirábamos hacia abajo, no veíamos de hecho ni el fondo, porque desde ahí se ven las nubes, que están un poco más hacia abajo, ya que se está más alto que las nubes, y el fondo, bueno, que no se sabe si está a mil metros, 500, 200, 1500, pero bueno, era mejor no mirar mucho y seguir hacia adelante. Ya os digo que es un lugar muy muy bonito y bueno, la verdad que hubo una cosa que me sorprendió bastante, porque en realidad al entrar a este camino, a este barranco, el puente de los Incas, había una caseta con un hombre que escribía a las personas de quienes entraban. Y cuando salimos, que por suerte salimos bien, pues él hacía una señal. Pero yo le pregunté al salir, digo, señor, digo, si una persona se cae en esta parte del camino, ¿qué función tiene el escribir si allí dentro no hay nadie? Es más, en mi opinión, yo creo que es imposible dar con ella, porque el sitio es tan largo y hay tantos kilómetros de búsqueda que... Y bueno, nos decía que era para llevar un control, pero yo creo que un control de las personas que caigan y desaparezcan, porque poco más se podía hacer. Pero bueno, para aquellas personas que no tengan vértigo, el camino, el puente de los Incas en el Machu Picchu, es un lugar increíble, un lugar donde se tienen unas vistas, bueno, impresionantes. Además de que por ser un poco peligroso, llamémoslo así, no hay nadie. Y no es como en otras partes del Machu Picchu, que puede ser difícil hacerse una foto completamente solos. Nosotros tuvimos suerte porque al ir muy temprano vimos el amanecer, cosa preciosa en el Machu Picchu. Sí es cierto que al principio había un poco de niebla, pero luego se despejó y nos hizo un día, unas horas de sol muy buenas. Bueno, seguimos visitando templos, como el Templo del Sol, disfrutando de sus construcciones, de sus muros, la magia del lugar, las alpacas que hay por ahí, que son, bueno, son muy graciosas como miran. Parece que cuando uno habla o se acerca a ellas, no tienen miedo y parecen hasta divertidas, hasta que, bueno, te haces una foto con ellas y hasta miran a la cámara. Pasamos unas 3 o 4 horas en el Machu Picchu y, bueno, tras este tiempo teníamos que emprender el camino de vuelta a Arequipa. Digo emprender porque era otra odisea. Bueno, ya en Arequipa pasamos un día de descanso visitando algunos de los lugares que antes mencionaba para, bueno, descansar de este viaje tan largo y así a otro día tener pues las baterías cargadas y hacer otro viaje, visitar el lago Titicaca, más al sur, entre Perú y Bolivia, que es el lago navegable más alto del mundo, a 3.812 metros de altitud. Para llegar allí tuvimos que llegar a la ciudad de Puno, una pequeña ciudad que no tiene grandes lugares que destacar, pero desde donde se accede al Titicaca. Paseamos un rato por su orilla, encontramos algunos barcos locales que hacían excursiones al lago, pero primero teníamos que tomarnos un café, o queríamos tomarnos un café. Y esto fue muy curioso, porque, bueno, Perú es un país que exporta café a nivel mundial y nosotros pensábamos que, bueno, que sería algo que allí, bueno, casi una bebida muy, muy tradicional. En Puno no podíamos encontrar cafeterías o bares o restaurantes o nada que nos sirvieran un café. Nosotros entramos, si alguna vez pasáis por Puno, hacedlo, porque vais a ver que es así. Entrábamos a los sitios, preguntábamos, buenas tardes, un café, por favor, y nos miraban con cara rara, como si pidiéramos, no sé, algo rarísimo. Y nos decían finalmente, tras entender lo que queríamos, no, aquí no tenemos. Tenemos, no sé, alguna bebida, a lo mejor cerveza o... Y claro, en el primer restaurante un poco nos bueno, pensamos que igual se le ha acabado, pero no había café. Y bueno, ya nos dijeron los amigos en esta familia en Arequipa que Perú lo cultiva, lo vende, pero solamente en las ciudades grandes y dijéramos en los sitios también turísticos hay cafeterías, pero no es una bebida que se tome sagradamente todos los días, mañana y tarde. Pero bueno, con suerte, después de pasar por muchos sitios, en uno de los restaurantes sí nos pudimos tomar un café. que yo creo que la gente que estaba ahí sentada nos miraban como diciendo, mirad los raros que han venido aquí. Pero de hecho lo tuvieron que hacer en la cocina de dentro, porque en la barra del bar no tenían, bueno, ni cafetera ni nada. Bueno, seguíamos andando por la orilla viendo esos barcos y conseguimos dar con un agente que hacían excursiones por el lago en uno de esos barcos, desde donde, bueno, se podía recorrer un poco esas aguas, habían algunas islas y se podía ver incluso el otro lado, que ya es son tierras de Bolivia. Había unas islas, las cuales algunas de ellas incluso visitamos, que eran las islas de unas tribus llamadas los Uros. Los Uros son unas personas que siguen viviendo a día de hoy como lo hacían hace muchísimos siglos. Construyen unas islas de paja, unas islas que flotan, que además con esa paja se hacen sus casas, su ropa, son muy densas, por lo cual esa isla, aunque le pongan alguna pequeña construcción de alguna casa o ellos estén ahí encima, no se hunde. Y bueno, es gente que vive de la pesca, de lo que pueden pescar por ahí. Muchos de ellos no hablan ni siquiera español. Y bueno, habían algunas personas que sí podían hablar un poquito, pero vamos, otras de ellas. De hecho, solamente se pueden visitar algunas de las islas, porque el propio gobierno de allí tampoco quiere que se les moleste mucho, que de alguna forma lo es, pero bueno, que no se convierta en una atracción demasiado turística. Por otra parte, tampoco es que se les moleste mucho, porque bueno, últimamente y en los últimos años están viendo que el turismo pues también ayuda. Entonces, parte de la pesca que consiguen por ahí, incluso la cocinan y la venden en algunos, llamémoslo, pequeños restaurantes que se montan en esas islas. Creo que solo hay uno, pero bueno, fue donde el barco, en una de las islas que visitamos varias, nos llevó y donde nos comimos un pescadito que estaba riquísimo, recién sacado del Titicaca. Y aunque bueno, aunque se puedan visitar muy pocas islas, pero es un pueblo muy tradicional, muy que durante los últimos siglos prácticamente no han cambiado. De hecho, había en el barco un chico peruano que él hablaba quechua y decía que este idioma era tan diferente al de los Uros que no podía comunicarse con ellos de ninguna forma. Pero bueno, fue una excursión muy emocionante y muy interesante, ver algo totalmente diferente. Perú, y en concreto los alrededores de Arequipa, están llenos de volcanes. Desde la ciudad de Arequipa puede verse uno de los más grandes, el volcán Misti, muy cerquita de la ciudad, de 5.822 metros, enorme. Otra de las excursiones que hicimos, no al Misti, pero no lo subimos, pero por alrededor había una zona donde salían unas aguas de la tierra, como aguas termales, balnearios, y aunque había mucho tráfico, pero no en kilómetros no era mucho, pero bueno, por el tráfico y las carreteras creo que tardamos unas 2 o 3 horas en llegar. Allí había un valle, como digo, con baños, el agua que brotaba de la tierra, y ahí hacían una especie de piscinas naturales. En algunas de ellas incluso había gente bañándose, y bueno, cuando nos vieron llegar fue para ellos una sorpresa, porque nosotros descubrimos este lugar por la familia de mi amigo. Pero vamos, esto en ninguna guía, en ningún libro que consulté antes de hacer este viaje, encontré. Pero fue un lugar, un consejo muy bueno, y bueno, había un fuerte olor a azufre en algunas de las piscinas, bueno, piscina, de las, sí, estas piscinas naturales. E incluso cuando estábamos allí, pues bueno, hablabas con la persona que se estaba bañando en el mismo sitio y nos preguntaban, claro, ¿de dónde sois? ¿Cómo habéis venido aquí? ¿Cómo habéis encontrado esto? Pero bueno, fue la verdad que nos gustó mucho ese día, relajarse en un sitio tan peruano y tan apartado de, bueno, de cualquier atracción turística. Otro día planeamos otra gran excursión, un día muy especial. Para mí fue el lugar más impactante que visité en Perú, un lugar tremendo que es el Cañón del Colca, con una profundidad de 4.160 metros, solo superable por el cañón de Kali Gandaki en Nepal, que en realidad es un poquito más profundo, que está entre el Annapurna y el Daulagiri, con una profundidad de 4.300 y algo metros. O sea, 200 metros más, pero bueno, en una profundidad de más de 4.000 metros, uno cuando está arriba no nota la diferencia. Así es el Cañón del Colca, como digo, el segundo más profundo del planeta. Y en lo que se refiere a sus vistas, a lo que yo vi, yo creo que es muy posible que sea el más bonito del planeta. Pero bueno, en unas semanas, voy a Nepal, así es que a la vuelta os contaré ese viaje. Y si he pasado por ese cañón, os contaré cuál me ha gustado más. En Arequipa veíamos los carteles de algunas agencias de viajes y en algunas tenían los carteles del Colca, entre otras excursiones que hacían, y lo anunciaban como donde se ve el cóndor volando con las alas abiertas. Y claro, esas fotos nos llamaron la atención y nos gustaron, y fue por ello por lo que decidimos preguntar e informarnos sobre lo que ofrecían. Como buenas agencias de viajes, bueno, ofrecían un tour bastante completo, en donde tenían un autobús para los grupos de turistas, los llevaban primero a desayunar a un restaurante, luego los llevaban al Cañón del Colca. Allí no se quedaban mucho, ya que, bueno, los llevaban después a otro lugar donde los turistas podían comprar souvenirs y después a otro restaurante a comer. El cóndor de los Andes es el ave que puede llegar a medir hasta 3 metros y medio de envergadura. Es el ave que vuela más grande del planeta. Quizá, bueno, el avestruz es más grande, pero no vuela. Es otro tipo de ave. Pero es enorme. Estas fotos preciosas del cóndor que nos encantaron nos hicieron un poco pensar, ya que en las agencias de viajes donde preguntamos, ninguna nos podían garantizar que lo viéramos, ya que como algunas de ellas llegaban con el autobús, salían los turistas, a veces con el motor del autobús casi en marcha, esperaban unos minutos y ya le estaban pitando, tocando el claxon para que volvieran, para ir a las tiendas, a los restaurantes, que yo entiendo porque es su negocio y quieren ganar más dinero. Que unas personas estén pues sin gastar no es tan importante como que estén en una tienda o en un restaurante donde, pues, si pasan más tiempo, pues comen un poco más o compran algún souvenir más. Pero para mí, para nosotros, era lo más importante. Y sobre todo porque si uno se pega 6 horas de autobús, 6 o 7 horas, para llegar hasta allí, que menos que estar un buen rato que merezca la pena. Pues como digo, ninguna podía garantizarnos que viéramos al cóndor, diciéndonos que a veces sale, otras veces no, a veces más, a veces menos, y que si en el rato que nosotros nos encontrábamos ahí salía algo que estaba en la roca, en el cañón, a donde tenían sus nidos, salía, pues teníamos la suerte de verlo. Lo que hicimos fue ir a la estación de autobuses, ya que yo dije, no, esto a mí no me convence. Fuimos a la estación de autobuses de Arequipa y allí dimos con una compañía, solo una, que pasaba por allí, por esa región, esa parte. Y bueno, compramos los billetes. Volvimos por la noche, ya que ese autobús salía a las 12:30 de la noche, más o menos. Y bueno, tardó unas 6 horas, un poco más, sin dormir nada, claro. Y bueno, antes de llegar a Alcolca, pasamos por algunos pueblos de montaña, donde se subieron algunas personas locales, que eran las primeras que llegaban para allí colocar pues un mantel, pañuelos, algunos objetos de algunos souvenirs. Y bueno, nosotros llegamos junto con ellos. Luego llegaron algunas furgonetas, algún autobús más, no sé de dónde vendría, desde Arequipa no, ya que nosotros cogimos el único. Pero yo me reía porque decía, hemos llegado los primeros, casi antes incluso que los vendedores de aquí. Bueno, ya al rato empezó a amanecer y el sitio, bueno, era increíble. Allí había, bueno, un paisaje de película. Eso parecía sacado del Señor de los Anillos o de alguna película de estas, pero no era ciencia ficción. O sea, conforme subía el sol, el paisaje era más increíble. A veces, en lugar de estar mirando la cámara o el teléfono para la foto, es que lo quitabas y decías, yo es que esto lo quiero ver con mis ojos, o sea, quiero disfrutarlo. Y bueno, al subir más el sol y hacerse más de día, se aclaró incluso más, porque al principio había un poquito de niebla, y empezaron a venir algunos turistas más. Y bueno, algunos de ellos, como decía, permanecían más tiempo, otros menos, otros poco, un par de fotos y se marchaban. Nosotros, al estar por libre, no teníamos prisa. Al principio tardó algún tiempo, un par de horas incluso, diría yo, hasta salir en su vuelo el primer cóndor que viéramos nosotros. Y bueno, al rato salió otra vez ese, o a lo mejor otro. Estábamos a una altura de unos 5.000 metros de altitud, masticando yo, mi amiga no quería, hojas de coca. Bueno, yo no sé si eso es algo que yo pensé que me lo inventaba o no, no lo sé. Pero yo os digo, amigos, que en mi caso yo creo que me ayudaron, porque a esa altitud andaba un poco, bueno, yo soy una persona que generalmente hago deporte, corro y bueno, físicamente estoy activo. Pues yo andando por allí, cuando andaba un par de metros, yo me notaba súper cansado. Yo decía, es que, ¿cómo puede ser? Si yo en España corro, si yo hago deporte, y aquí ando 10 metros y me canso, no respiro. Y era por eso, era por la altitud. Y esas hojas de coca ayudaban pues a lidiar con el mal de altura, e incluso se supone que dan un poco como de energía. Y bueno, yo le decía a mi amiga, digo, si tú quieres vamos a una cafetería, nos tomamos un café o lo que tú quieras. Pero es que allí no había nada. Entonces, bueno, en mi caso, como digo, yo creo que me ayudaron. E incluso, como pequeña anécdota, esto lo leí en una de las guías, que en la época colonial, cuando llegaron los españoles a estas tierras andinas y vieron como los incas masticaban estas hojas, ellos pensaban que era una tontería, que eso, bueno, era algo que hacían, pero que no valía para nada. Pero algunos de estos españoles, hay constancia de ello, las tomaron a escondidas y se dieron cuenta de que sí ayudaban contra el mal de altura, contra, bueno, dar un poco de energía. Y bueno, volviendo al cañón del Colca y esperando el cóndor, empezamos a ver cómo salían algunos vuelos más. Sí es cierto que algunos turistas sí tuvieron la posibilidad de verlo y bueno, de disfrutarlo, porque es algo espectacular. O sea, a veces no volaba muy lejos del mirador, llamémoslo así, de donde nos encontrábamos. Salía de un poquito más abajo, subía en ese cañón. Bueno, eso era precioso. Eso era increíble. Yo creo que en el diccionario, al lado de la palabra precioso, tiene que haber esa imagen. Porque es algo que sigo teniendo en mi mente y bueno, me dan ganas de llorar de la emoción de lo bonito que era. Siguieron saliendo, tuvimos bueno, la oportunidad de verlo en varias ocasiones e incluso poco a poco se fueron marchando todos los turistas y al final, cuando ya prácticamente no quedaba nadie, incluso las personas que vendían ahí los souvenirs, hasta que nos quedamos totalmente solos. Hubo un momento que, bueno, mirando el paisaje, mirando el cañón, andando, moviéndonos por ahí, viendo mucho el cóndor salir, yo creo que a lo mejor al estar más solos, este ave, no escuchaba ruidos o lo que sea, y salía incluso mucho más. Y en un momento, como digo, tuvimos tres cóndores volando por encima nuestra, en círculos. Yo en ese momento pensé, vamos a ver, ¿este animal qué come? Este animal no come hierba, no come plantas. Este animal tan grande baja, coge un animal grande, un pequeño ciervo o algún conejo, bueno, animales grandes, alguna cabra la puede coger, la sube, la suelta, y claro, al caerse se mata, baja y se la come. Y claro, yo iba andando con tres cóndores encima nuestra dando vueltas, que digo, uy, a ver si estos van a bajar y van a ir a por nosotros. Yo le dije a mi amiga, que es más delgadita, más flaca, más pequeña que yo, digo, oye, no andes muy, muy lejos, porque como bajen, pues me agarro a ti para que no te suban, porque si no, te llevan. Pero bueno, no pasó nada y estuvimos por ahí disfrutando muy bien este lugar y bueno, fue realmente un... Para mí, como he dicho al principio de este pequeño viaje, de esta visita en el Cañón del Colca, fue el lugar que más me gustó en Perú. El con el que, si solo pudiera volver y visitar un lugar, es al que yo iría. Finalmente, tras estar, bueno, ya algunas horas por ahí, bastantes horas, porque llegamos por la mañana temprano, y eran, yo creo que a lo mejor, 2 de la tarde, más o menos, habíamos pasado mucho tiempo paseando. Por suerte nos llevamos unos bocadillos, y no allí, a comernos plantas. Pero bueno, era ya hora de volver a Arequipa, ya habíamos visto mucho del territorio y mucho del cañón, y nos dimos cuenta de que, bueno, la idea de volver, de ir por nuestra cuenta con ese autobús que pasaba por esa carretera, que tuvimos que estar muy atentos para bajarnos en el sitio correcto, porque claro, no era un autobús que va haciendo parada, pero bueno, yo tuve el ojo de ver que cuando se bajaban estas personas que vendían, se bajaban precisamente en ese lugar. Y por eso le pregunté al conductor, oye, ¿es aquí? Sí, aquí es donde se ve el cóndor. O uno de los lugares. Pero claro, no habíamos pensado cómo íbamos a volver. Entonces estábamos ahí solos, nos acercamos a la carretera, no pasaba nadie, ningún coche. O sea, no es que pasaran pocos, es que no pasaba nadie, ningún coche. Esperamos como unos 20 minutos hasta que pasó una combi, una furgoneta de estas. Le hice el alto con la mano. Vamos, el conductor levantó también su mano como si me decía hola y continuó. Y digo, no, hola no, que pares y que nos lleves, que estamos aquí. Bueno, no paró, se fue. Nos miramos con una cara como diciendo... Oye, a ver si vamos a tener que buscar una cueva y quedarnos aquí una noche. Pero bueno, nos esperamos unos 20-30 minutos más. Sí es cierto que la segunda furgoneta que pasó, la cogimos y pudimos regresar a Arequipa. Ya en Arequipa, bueno, seguíamos visitando lugares, que es una ciudad, como digo, muy grande, con muchas partes, el centro es muy bonito. Y bueno, quedaba tiempo para un viaje más, para una escapada más, una aventura más. Y optamos por visitar la costa del Pacífico, ya que, bueno, estando en Europa, se ve mucho el Atlántico. Y uno puede pensar, pues, bueno, el Mediterráneo, el Atlántico, el mar menor de Murcia, son, al fin y al cabo, es agua, ¿no? Es mar, agua salada, tal. No, el Pacífico es muy diferente. Es tanto por, no sé, su la fuerza de ese mar. Bueno, yo pensaba, como estábamos en verano, digo, aquí me baño. Mi amiga incluso decía, oye, pues qué mal que no me has dicho nada, que no tengo mi ropa de baño. Digo, no, yo tampoco, pero yo qué sé, ropa interior o lo que sea. Digo, vamos a bañarnos, vamos. Bueno, cuando pusimos el pie y tocamos ese agua, yo me he bañado en el Mar del Norte, en Estonia, en Lituania, por ahí, en esas aguas bálticas me he metido. Pero es que aquí estaba mucho más fría. Eso me dio un frío cuando la toqué, que dije, oye, cambio de planes, pero si quieres métete tú, que yo aquí no me meto. Pero bueno, la zona era muy bonita, lo que es la costa, los acantilados, ver cómo, bueno, el sol se pone en el mar allí, en el Pacífico, eso es precioso. Estábamos en concreto, fuimos a una ciudad que se llama Mollendo, una ciudad a unas 3 o 4 horas, creo recordar, desde Arequipa. Y fue un viaje que en realidad no fue muy largo, pero fue muy sorprendente, porque bueno, salir de Arequipa a unos 2.300 metros de altitud, si no recuerdo mal, rodeado de valles, de verde, de volcanes, de montañas, para llegar a unas llanuras que, bueno, se transformaron en un desierto de dunas, tal cual, arena, dunas, y ver cómo, bueno, en ese mismo desierto, en esas mismas llanuras, que hacía un calor bastante fuerte, a la vuelta, por la tarde-noche, nos nevó. Yo decía, no puede ser, no puede ser que en el mismo día, en el mismo lugar, estuviéramos en camiseta y por la noche nieve. Eso no puede ser, no es creíble a quien yo se lo cuente. Pero lo mejor es que a todos los amigos que me estén escuchando, que si tienen amigos peruanos, que se lo pregunten, porque ellos le confirmarán de que allí sí puede ser. Puedes pasar del Sáhara a Siberia en el mismo día, en la misma zona, en solo unas horas. Bueno, Mollendo, que es el pueblo en la costa que visitamos, la pequeña ciudad, es una buena idea, fue una muy buena idea para terminar el viaje, porque, bueno, como pueblo es bastante pequeñito, normalito, con algunas cosas que ver, alguna placita y tal, pero lo que más nos gustó de este lugar eran, bueno, la parte de la costa, del mar. Que aunque en Europa tenemos mucho mar, pero es otro tipo, es algo bastante diferente. Y bueno, también la parte de los acantilados, de las rocas, la puesta de sol allí, para mí fue algo que mereció mucho la pena hacer esa excursión y ese viaje, para, bueno, ver todo ese cambio, todo ese viaje. Amigos de Radio Viajera, hasta aquí el viaje de hoy. Esta es la aventura de Perú. Una aventura, un viaje que, bueno, me encantó, me gustó muchísimo. Yo espero que de este relato, pues, os ayude quizás a sacar algún consejillo, alguna idea, por si algún día queréis ir. Y si no, bueno, intentar haberos llevado un poquito a la tierra de los Incas. Espero mucho que os haya gustado esta aventura y que os sea, como digo, muy útil en vuestro viaje o en vuestro camino. Como sabéis, podéis escuchar este y otras aventuras cuando queráis en el programa de radioviajera.com, en el apartado de viajeros intrépidos. Y también me podéis seguir mis viajes, mis aventuras, en mi página de Viajeros Intrépidos en Facebook. Bueno, pues hasta aquí por hoy, viajeros, y hasta el siguiente relato.